Muy buenas tardes. Hoy toca serenata de encuestas. Es el último día en el que la ley permite difundirlas. Suele ser la melodía previa a la apertura de urnas, al día electoral, que a veces se presenta con disonancias que la hacen inaudible, o sea, que no anticipa resultados claros, o en ocasiones define claramente compás y frases, como en esta. La victoria clara de Ayuso, la caída del PSOE, el incremento de Más Madrid y la desaparición parlamentaria o asamblearia de la Asamblea de Madrid de Ciudadanos están en todas las estimaciones, digamos por entendernos en todas las quinielas. Luego hay variaciones en virtud de las cuales podremos encontrarnos desde la posibilidad de que la izquierda sume más que Ayuso y Vox hasta la mayoría absoluta de la actual presidenta. Ambos extremos bastante improbables, aunque como decía esta mañana aquí en Onda Cero la señora Ayuso, de todo puede pasar.
Yo no salgo a empatar, yo salgo a ganar. Queda mucho todavía, porque son 5 días por delante de muchísimos debates. No siempre las encuestas dan exactamente con la diana. Aquí pueden ocurrir múltiples escenarios, desde tener una amplia mayoría y que me permita tener un proyecto en libertad, o puede que necesite en otros escenarios abstenciones, apoyos, o de un lado o de otro, vamos a ver.
Vamos a ver, le decía Alsina, Isabel Díaz Ayuso, vamos a ver. Quizá a día de hoy, y sobre el papel demoscópico, lo más probable es que Díaz Ayuso obtenga mayoría suficiente como para no necesitar apoyarse en Vox. Eso sería así si los escaños del PP superaran al total de los de la izquierda. Pero existe también la posibilidad de que un aumento de la participación y una buena campaña sobre los indecisos levante esas previsiones en beneficio de Más Madrid, PSOE y Podemos por ese orden. Ganará Ayuso, pero como ella dice, queda aún debate, del cual parece que sale ya el asunto de las amenazas. Tampoco rédito deben haber visto que hasta Iglesias, que soltó la liebre con destino a Vox, ha condenado hoy las pedradas a Vox.
Cualquier piedra lanzada contra cualquier ser humano es un delito y es por lo tanto rechazable. Y cualquiera que lance una piedra contra alguien de vos, contra ti, contra mí, contra cualquiera, está cometiendo un delito y se le tiene que aplicar el Código Penal.
Eso le ha dicho Iglesias a Ferreras en El Rojo Vivo esta mañana, en La Sexta. Lo que no ha tenido éxito alguno, también hay que consignarlo, es la iniciativa de Ciudadanos de un manifiesto unitario contra la violencia y la concordia. Lo vendía como necesario hoy Inés Arrimadas.
Quiero hacer un llamamiento a todos los candidatos de todos los partidos para que se sumen al manifiesto por la concordia y la convivencia del mundo global. Porque aún estamos a tiempo de frenar esta deriva. El manifiesto que presenta hoy El Mundo es un arma de convivencia, es un arma para frenar esta deriva, porque Madrid está a tiempo de frenar este desastre.
Un arma de convivencia, decía Arrimadas, que esta noche estará en La Brújula. Bueno, a esta hora tengo sobre la mesa del estudio un folio con esa petición y un desolador paisaje de firmas en blanco, con la excepción de la de Edmundo Val. La candidata de Más Madrid, Mónica García, expresaba una opinión que probablemente compartan los otros dos grupos de izquierda, PSOE y Unidas Podemos.
Bueno, es de sentido común. Lo que sí que le diría al señor Edmundo Val es que se lo pase a la señora Villacís, que a ver si que gobierna gracias a la ultraderecha y que al final son rehenes de la ultraderecha y que, bueno, pues que es muy difícil, ¿no?, tener una comunidad o una ciudad en la que intentemos que haya convivencia cuando hay un partido, el Partido del Odio, que señala a los niños y niñas no acompañados, que señala a las mujeres.
La brújula. La brújula. En Onda Cero, La Brújula, Juan Ramón Lucas.
Lo que ha hecho la EMA es una contextualización y son las autoridades de salud pública, conforme a ese criterio o a otros que tengan en cuenta, como así lo están manifestando otros países que les acabo de citar, los que tomen esa decisión. En nuestro caso será el viernes. Hay, digamos, razones fundadas para poder ampliar ese intervalo de dosis a más hasta que tengamos ese ensayo clínico.
O sea que seguimos igual con lo de las vacunas de AstraZeneca a los menores de 60 años. Aún no sabemos si tendrán una segunda dosis. Pues nada, a seguir esperando. ¿Más novedades hoy tras la interterritorial en la comparecencia de la ministra Darias? De momento, no. No sabemos si se abrirán los campos de fútbol, ni tampoco sabemos cómo se encara la nueva variante india en España. Darias todavía no quiere hablar de ello, aunque hoy se ha confirmado un caso en Andalucía, importado al parecer, y hay sospechas de otro en Valencia. Sobre la COVID, una innovación. La vicelendakari Idoia Mendia, dada la situación que están viviendo en el País Vasco, ha pedido que ante el final del estado de alarma el día 9 de mayo se abra una, digamos, una tercera vía, una nueva posibilidad.
El estado de alarma puede estar señalado solo también para alguna comunidad autónoma. En cualquier caso, yo lo que creo es que lo que tenemos que seguir es trabajando desde el diálogo entre los diferentes gobiernos para buscar esas herramientas jurídicas que nos permitan seguir combatiendo con éxito la pandemia en tanto en cuanto conseguimos esa inmunidad con un nivel óptimo de vacunación de la población, ¿no? Ese tiene que ser el objetivo.
Ciertamente, según la Constitución y la ley orgánica que desarrolla el estado de alarma, el estado de alarma puede declararse en parte del territorio español, o sea que lo de la señora Mendía es legalmente posible. Lo hará el gobierno central. A ver, lo que no está dispuesto el gobierno central es a que le hagan lo que considera dumping fiscal. Ha quedado clara una vez más la intención de que no le rebajen impuestos fuera de su control en lo que ha dicho hoy en Andalucía la ministra de Hacienda María Jesús Montero, después de que el gobierno andaluz haya anunciado ayer mismo una considerable bajada de impuestos. Ojo al argumento y también al toque final.
Que hay que ser coherente y consecuente, y esto significa que si uno en su legitimidad considera que tiene capacidad económica para tener unos menores recursos o una menor recaudación, lo que no puede ocurrir inmediatamente a continuación es que uno solicite dinero al gobierno de España. Lo que no se puede es popularizar esa frase de yo invito y tú pagas.
A ver, la ministra sabe perfectamente que eso no es así. No invita a Andalucía y paga al gobierno, es falso. Y lo diré con las palabras que merecen. Es una manipulación interesada asociar automáticamente presión fiscal y recaudación. Más presión fiscal, más recaudación, menos impuestos, menos recaudación. No es verdad, y lo sabe ella perfectamente. Y a las cifras me remito. El ejemplo está en Madrid, entre otros. Madrid, la comunidad autónoma madrileña, empezó a bajar sus impuestos, sucesiones y donaciones, entre otros, en 2004. Y hoy recauda más que entonces. Más que entonces, ¿eh? 100 millones más el año pasado que en 2004. En 2010 y el año pasado estábamos como estábamos. En 2018 se aprobaron reducciones de impuestos que entraron en vigor al año siguiente. En sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El crecimiento del total de la recaudación en 2019 sobre el año anterior fue del 7,7%. Bajar impuestos no baja la recaudación. Como debía saber la ministra de Hacienda, puede incluso hasta conseguir que se recaude más.